Esto es
Interfaz. Un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Rodrigo Díaz Concha y este es un episodio más de Interfaz, un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. Y el día de hoy me complace presentar a Carlos Lone, quien se desempeña actualmente como Partner Technology Strategist para Microsoft LATAM, Centroamérica y Venezuela. ¿Cómo estás, mi estimado Charlie?
Muy bien, Rodrigo, muchísimas gracias y un honor estar aquí en tu podcast. Realmente ya tenemos unos buenos años de conocernos y creo que teníamos ahí pendiente esta participación, y más bien muchas gracias por haberme invitado y participar con esta audiencia, que sé que es muy grande y que está ansiosa de adquirir muchos conocimientos a través de estos podcasts que nos has brindado y que han sido de mucho enriquecimiento en temas de tecnología, desarrollo. Y bueno, la verdad, yo como fiel también persona que escucha tu podcast, créeme, oye, que ha sido de mucho valor.
Oye, es bueno saber que hay alguien que escucha el podcast. Ya hay dos podescuchas, tú y yo. No, es cierto. Ya somos dos. Oye, sí, ya teníamos pendiente este episodio, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y ya estamos listos.
Charlie, antes de iniciar con temas técnicos, platícanos un poco más de ti.
Bueno, pues mira, ya hay varios años de estar en esto. Realmente, pues empecé muy pegado a cuando salió las primeras versiones del .NET Framework, y precisamente una de las digamos circunstancias que nos llevó a ambos conocernos fue que pues fui parte, digamos, del grupo de personas que fundó la comunidad de desarrolladores de .NET acá en Guatemala.
Sí.
Estamos hablando hace ya unos cuantos años, ¿verdad? Oh, en donde, yeah, bueno,
éramos unos niños. Unos chamaquitos ahí, corriendo, jugando a la pelota y al desarrollar con .NET, ¿no?
Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, empecé, yo soy ingeniero en sistemas, luego de haber me graduado de la universidad, pues tuve la oportunidad de poder trabajar básicamente haciendo desarrollo, ¿verdad? Muchísimo trabajando con lo que en ese entonces se estaba poniendo de moda, que era el diseño de capas y sobre todo la adopción de todo lo que empezó a migrar hacia lo que era cliente-servidor, y después toda la gente quería convertirse a un modelo web, ¿verdad? Sí. Entonces precisamente me tocó vivir esa época y fungí, digamos, puestos como de arquitectura, sobre todo ayudando a equipos de desarrollo a poder hacer ese proceso de transformación, digamos, empezar a disgregar una aplicación que, bueno, ahora está otra vez de moda, ¿verdad? El tema de las aplicaciones monolíticas, ¿verdad? Sí. Pero era como poder salir de un esquema de desarrollo en el que, bueno, en el botón de la ventana tenías 400,000 líneas de código y bueno, cómo lo hacías escalar, ¿no? Sí.
Y hoy en día hay mucho software escrito de esa manera, ¿no?
Totalmente. O sea, sigue siendo pues una realidad, ¿verdad? Uh-huh. Y sobre todo en sistemas que siguen siendo, digamos, de muchos años, y que su costo de mantenimiento pues es altísimo, pero bueno, ahí siguen, ¿no?
Sí, sí. Sí, y me acuerdo que tú fuiste MVP durante algunos años, eras de ASP.NET, ¿no?
Correcto. Bueno, de hecho empecé siendo MVP de Client Development. Ah, sí. Fui de los early adopters del buen difunto Silverlight.
Ya, no hablemos de cosas tristes, Charlie, por favor.
Correcto, sí. Tú sabes a qué me refiero, ¿verdad? No, pero fue una época muy, muy, muy bonita, porque creo que fue digamos, la precursión de lo que al final de cuentas llegó finalmente a poder estandarizarse, sobre todo con el boom que hubo de las plataformas móviles, ¿verdad? Porque, digamos, todas estas iniciativas nacen con esa necesidad de poder tener interfaces que pudieran de alguna manera ser lo suficientemente, digamos, intuitivas, fáciles y también que pudieran, digamos, adaptarse al dispositivo que, uh-huh. en el que fueran a presentarse. Entonces, sí, empecé con client development. En ese entonces trabajaba mucho desarrollo con, sobre todo, digamos, aplicaciones del lado de Windows. Empezaba Windows Presentation Foundation. Y bueno, junto con esto, también estuve trabajando muy fuerte en el desarrollo de ASP.NET y posteriormente me reasignaron a ser MVP de ASP.NET. Uh-huh. Fui más o menos casi 6 años MVP. Oh, sí. Y fue una experiencia muy buena, ¿verdad? O sea, de las charlas, eventos, giras y todo, que la verdad, pues también un poco de la razón por la cual hoy en día estoy trabajando para Microsoft, ¿verdad? Mucha de la razón viene detrás de toda esa historia, compartiendo con comunidades, compartiendo conocimiento, aprendiendo de personas como tú también, ¿verdad? Que pues llevabas la voz de estas tecnologías a toda la región, ¿no?
Sí, de Silverlight, pero no hablemos de cosas tan tristes y lúgubres. Oye, hemos visto tus redes sociales últimamente y hemos leído y te hemos visto en eventos relacionados con un tema que yo considero está en boca de todos, pero como que muy pocas personas realmente saben de qué se trata, y pareciera ser que la respuesta a todo, ignorando la pregunta, la respuesta a todo es blockchain, pero realmente, y me uno a ese grupo de personas que ignoramos realmente qué hay detrás de todo esto, y por eso el honor de tenerte acá, mi estimado Charlie, para que nos expliques qué demonios es blockchain.
Bueno, sí, es una de las palabras más en el diccionario técnico de todo buen desarrollador.
Porque sí o no, parece que no importa cuál sea la pregunta, tu respuesta es blockchain, ¿no?
Sí, claro.
Pero ¿qué onda con eso?
¿Cómo llevo a la final del mundial blockchain?
exacto. ¿Cómo curar todos los males de la humanidad? Blockchain, ahí está. Oye, pero ¿qué onda con blockchain? ¿Dónde se compra? ¿Cuántos kilos mínimos debemos comprar? ¿Cuántos disquets de 5 1/4 son?
Bueno, ojalá tengamos todavía en la audiencia personas que sepan qué es un disquete.
Es un disquete, exacto, ya me fui. Aquí acabo de mostrar mi acta de nacimiento horriblemente,
¿no? Claro. No nos delates, por favor.
Sí. Oye, cuéntanos qué es blockchain, mi estimado Charlie.
Ok, bueno, mira, a mí me gusta mucho, para hablar del tema de blockchain, poner un poco el tema en contexto de la historia, ¿no? Blockchain definitivamente hoy lo voy a poner en principio como una palabra que sitúa, digamos, en este momento levantáramos el teléfono y llamáramos a 10 diferentes especialistas de tecnología, estoy casi seguro que tenemos 10 diferentes definiciones de para qué, digamos, de qué es blockchain para cada uno de ellos. Y bueno, realmente es súper interesante, digamos, y por qué se vuelve relevante, y aquí es donde quiero poner un poco el tema del contexto. Si vemos un poco, digamos, hacia atrás y sobre todo en el tema de las disrupciones que han habido alrededor de la tecnología, hoy, por ejemplo, si tú le preguntas a alguien qué es el Internet, pues muy fácilmente te dices esto, ¿no? O sea, es algo que ya vivimos, ya usamos y en este momento en el que estamos viviendo y sabemos que ya es el Internet, poder decir y describirlo y cómo funciona y para qué lo usamos es muy fácil. Es decir, viendo en retrospectiva de todo lo que hemos logrado con el Internet, digamos, es algo muy sencillo de explicar. Uh-huh. Pero yo me pongo a pensar, digamos, en el momento en el que, bueno, esos visionarios, digamos, por ejemplo, en el tema de las PCs, cuando estuvo Bill Gates, y bueno, alguien como Tim Berners-Lee, que cuando empezó, realmente nadie entendía qué era el Internet, ¿no? O sea, era algo que se le miraba mucho potencial, que podíamos, digamos, aplicarlo a un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Pero muy pocos podían, digamos, de alguna manera visualizar cómo iba a ser el Internet en 20 años. Y bueno, digamos, hoy hacemos una retrospectiva y nos movemos 15, 20 años adelante desde que nació y veamos hasta dónde llegó. Blockchain, precisamente, yo lo visualizo en esa misma circunstancia en este momento. O sea, es una tecnología que está disrumpiendo, ¿verdad? Y que definitivamente, digamos, son muy pocas personas las que hoy tienen muy claro, digamos, el potencial y hacia dónde nos puede llevar, digamos, y qué tipo de problemas nos puede ayudar a resolver esta tecnología, ¿verdad? Uh-huh. Blockchain, básicamente, poniéndolo, digamos, de una manera muy, muy fácil, ¿verdad? De poder interpretar, digamos, lo que es básicamente consiste, digamos, en inglés se le llama un ledger, ¿verdad? O sea, un libro mayor, si lo queremos. Regresando un poco al tema de la contabilidad, ¿verdad? Yo recuerdo, detestaba la clase, uh-huh. por cierto, pero recuerdo que algo era muy claro, ¿no? Y que en esos libros donde nosotros empezábamos a aprender esos principios decían que, bueno, se supone que en este libro cada vez que uno cometía un error, uno no podía tomar el lapicero o el borrador, ¿verdad? Uh-huh. Tachar y simplemente corregir, sino que básicamente había que hacer una operación que, digamos, hiciera el proceso contrario para revertir el error que nosotros habíamos dejado en ese libro, uh-huh. ¿verdad?
Okay.
Entonces, este mismo concepto, digamos, se lleva ahora a este tema de blockchain, ¿verdad? Es básicamente un lugar donde vamos a poder almacenar información, pero tiene unas particularidades, digamos, que la hacen única. Uh-huh. El primer punto es que, digamos, ¿qué información ponemos en ese libro electrónico? Básicamente podemos poner datos, ¿verdad? Uh-huh. Pero acompañado a esos datos, nosotros vamos a tener una especie de llave, ¿sí? Y esa llave, para no entrar en tecnicismos, ¿verdad? Lo que nos va a permitir es que básicamente esa llave se va a generar y va a ser única, ¿verdad? Va a ser como una huella digital que en el momento en que nosotros estemos registrando en ese libro la información, esa llave o esa huella digital se genera. Uh-huh. Y básicamente, con el mínimo cambio que nosotros intentemos hacer sobre los datos que dejamos almacenados en ese registro, entonces esa digamos, huella digital es básicamente irreplicable, ¿verdad? Es decir, uh-huh. si nosotros modificamos algo de los datos, vamos a tener una huella digital totalmente diferente. Entonces, esto, en principio, lo que nos permite es que, de alguna manera, no podamos fácilmente alterar la información que estamos escribiendo. Uh-huh. Entonces, ese es el primer nivel, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, lo que sucede es de que la otra parte que lo compone y que es muy importante es de que en cada una de esas transacciones no solo tenemos la información que estamos registrando, sino la información que previamente se registró, ¿verdad? Es decir, que cada vez que yo registro, digamos, un cambio, yo voy a tener una referencia de todos los cambios previos que hubo, digamos, en ese libro electrónico que estoy llevando. Uh-huh. Entonces, el tema es que si en algún momento alguien trata, y de hecho por eso ahí viene la parte del chain, ¿verdad? Porque nosotros lo que tenemos es que vamos armando una cadena histórica de todo lo que se va registrando en ese libro, y si alguien en algún momento trata de alterar eso, entonces simplemente esta llave o esta huella digital pues simplemente no coincide y eso evita que, digamos, en este caso se puedan alterar o modificar toda la información que en ese momento, digamos, existe registrado uh-huh. en ese bloque de datos.
Okay. Oye, y viendo y pensando como tecnólogo, tal vez voy a decir una tontería, pero si tú creas una base de datos que tuviera triggers, ¿no? Que ya sabes, son estos disparadores que van e insertan el estado actual de un registro y lo van dejando en un histórico, y controlaras tus permisos para que solamente, favoreces las inserciones, pero bloqueas todo tipo de actualización y lo implementamos en una base de datos, eso sería blockchain, o sea, vamos, esto que acabas de explicar, creo que técnicamente hablando se ha resuelto durante muchos años de otra manera, ¿no? con las herramientas actuales. O sea, hay un blockchain o las tecnologías que están detrás y que soportan esto que nos acabas de explicar. ¿Cuál sería la diferencia ante este escenario que te estoy explicando, que probablemente me estoy yendo por otro lado, pero no entiendo ahí la cuestión técnica? ¿Cuál sería la diferencia más importante?
Claro. Mira, y excelente el ejemplo que acabas de traer, digamos, aquí sobre la mesa, porque, digamos, mucho de lo que se utiliza en blockchain no es algo que sea, digamos, ciencia ficción, ¿no? O sea, esto se armó con tecnología que básicamente ya existía, ¿verdad?
Uh-huh. Okay.
Lo innovador, ¿verdad? O lo diferente que tenemos ahora con respecto a esto es que, si bien es cierto, digamos, en el caso de una base de datos podemos generar, digamos, una operación muy similar, ¿verdad? Como tú uh-huh. la estabas explicando. Uh-huh. Una de las particularidades, digamos, que sucede es que el principio de una base de datos relacional, como lo hemos aprendido y lo hemos trabajado durante muchos años, es que normalmente, digamos, esta información está centralizada, ¿verdad? Uh-huh. Y otra de las cosas es de que si en algún momento, digamos, el dueño y maestro de las llaves de oro para entrar a esa base de datos se le ocurre poder alterar la información, lo va a poder hacer sin que prácticamente exista alguien que pueda demostrar lo contrario, uh-huh. ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Entonces aquí es donde verdaderamente entra, digamos, la parte ingeniosa y digamos, y sobre todo lo que apertura el por qué blockchain se está volviendo muy relevante, y es porque básicamente este libro que registramos, y regresemos un poco al tema de cómo se llevan la contabilidad y los grandes fraudes que han, digamos, sucedido en la historia, porque bueno, si bien es cierto, en la parte del libro contable, ¿verdad? Uh-huh. Existe esta forma de poder, digamos, llevar ordenadamente los registros. Dime tú, ¿quién impedía que alguien llegara y alterara y que en vez de un, digamos, 1, eso pareciera o se modificara un 7? Uh-huh. Y que en vez de 100 le agregara 3 ceros y eso, digamos, uh-huh. Tuviera... 10,000.
Obviamente estás hablando de otros países, ¿no? Porque en México y Guatemala eso no sucede.
No, para nada. No,
eso supongo que es ahí un país, no sé, de hecho no me imagino ese escenario.
Sí. Ok. Bueno, y han habido muchos, digamos, sucesos históricos alrededor de este tipo de alteraciones, ¿no? Y el tema, y mucho radica en que normalmente siempre para poder darle, digamos, como legibilidad, o lo voy a poner en otro contexto, darle la confianza a esa transacción, normalmente nosotros siempre dependemos o traemos a alguien, lo voy a poner entre doble comillas, ¿verdad? Uh-huh. Que sea como agnóstico, que no tenga que ver con nosotros, ¿verdad?
Sí, un tercero.
Que sea, uh-huh. que juegue como un intermediario, ¿no? Sí, o sea, sí. Es alguien que probablemente no tiene relación con nosotros y nos partimos en el principio de decir, bueno, como si tú y yo tenemos una relación en cualquier momento, pues ¿quién necesitamos a alguien que sea imparcial uh-huh. para que realmente valide que ninguno de los dos nos queramos ver la cara, ¿no? Uh-huh. Entonces, generalmente tenemos estos intermediarios, pero nuevamente, ¿verdad? El intermediario al final se hace dueño y se apodera de tener el control de lo que sucede y de lo que realmente, digamos, se registra en estos procesos, ¿verdad?
Sí, ese intermediario después, uno de las dos partes puede decirle, oye, échame la mano para que me ayudes a modificar ese 1 y cámbialo por un 7 y volvemos a lo mismo, ¿no?
Claro, totalmente, uh-huh. totalmente. Okay. Entonces, esto es la parte, digamos, y también ya para ir aterrizando un poco, yo como lo veo es la disrupción que realmente viene blockchain a revolucionar, si lo queremos poner en contexto, como lo veo yo es que está tratando de resolver la brecha que existe en la parte de la confianza, ¿sí? Uh-huh, okay. Y la confianza, digamos, y por eso se vuelve muy relevante, porque de hecho todo este concepto nace precisamente de la gran debacle que hubo más o menos entre el año 2008, si te acuerdas, ¿verdad? Uh-huh. La debacle financiera que hubo. Claro. Y entonces precisamente esto fomenta el decir, y en este caso específicamente cuando hablamos del intermediario, ¿verdad? Fomenta el hecho de por qué nosotros tenemos que seguir, digamos, poniendo nuestra confianza en términos del dinero o del valor monetario que usamos para intercambiar bienes en bancos, por ejemplo, ¿verdad? En una banca central, en un gobierno, uh-huh, en donde hemos visto que, pues obviamente, siempre existen malos actores que al final de cuentas, pues, viven del sistema, ¿no? Como normalmente le decimos. Uh-huh. Entonces, surge esta, bueno, hay una figura, ¿verdad?, que plantea esta nueva idea de decir, bueno, o sea, ¿qué pasa si nosotros quitamos al intermediario y diseñamos un mecanismo con tecnología en donde, digamos, podamos dar transparencia, que cualquier operación que quede registrada esté a la vista de todos y pueda ser inalterable? Uh-huh. Entonces, esta persona, bueno, o seudónimo lo voy a llamar, que es Satoshi Nakamoto, es básicamente el que a través de un paper, digamos, plantea, ¿verdad?, las ideas principales que hoy en día hicieron realidad una aplicación de blockchain que es Bitcoin. Y ojo que aquí quiero hacer una acotación muy importante. Uh-huh. Bitcoin es una aplicación de blockchain, ¿verdad? O sea, muchas veces se habla de que Bitcoin es la tecnología, pero realmente no. Bitcoin es una aplicación, ¿verdad? Uh-huh. O una de tantas posibles aplicaciones que podemos tener con blockchain.
¿Verdad? Uh-huh. Ok. Ok. ¿Y qué otros escenarios, aparte de... Y de hecho, se me viene, ahorita que acabas de hablar de Bitcoin, ¿cómo usa Bitcoin este? Y bueno, de hecho, ahí va otra pregunta, trayéndome un poco atrás para entender todos estos conceptos que nos estás aquí comentando. Si no es centralizado, entonces blockchain se basa en una distribución de información. Quiero entender que va por ahí el asunto, ¿cierto?
Correcto. Digamos, es una red y la red, digamos, es peer-to-peer, ¿verdad? Básicamente en donde cualquier persona, digamos, podemos hablar y profundizar, digamos, de los tipos de red, pero en principio el concepto es tener una red abierta donde cualquiera de nosotros puede, digamos, entrar a esa red. Y básicamente lo que va a suceder es de que en el momento en el que nosotros seamos parte de esa red, entonces vamos a poder tener una copia, ¿verdad? Uh-huh. De ese libro digital, ¿verdad?
Uh-huh. Pero es solo lectura.
Está llevando, ahorita te voy a explicar un poquito cómo opera esto, digamos, uh-huh, que está llevando todo el control, bueno, no el control, todo el registro de las transacciones que se están, digamos, almacenando, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, digamos que si en primera instancia dijimos, en un bloque nosotros podemos almacenar información, ¿verdad? Y tenemos una huella digital que la protege, ¿verdad? Uh-huh. El tema es, bueno, si lo vemos computacionalmente y con la calidad, digamos, y capacidades que tenemos hoy, si blockchain se basara solo en ese principio, pues básicamente hoy bastaría con que nosotros pusiéramos a ejecutar, digamos, a computar los posibles hash que se pudieran generar de ese bloque y muy probablemente en un esquema de como ataque de fuerza bruta, uh-huh, pudiéramos poder llegar a regenerar esa huella digital que, digamos, tiene el bloque, lo cual podría hacerlo como vulnerable a que se pudiera, digamos, alterar. Uh-huh. Entonces, ¿cómo puedo evitar eso? Entonces, ahí es donde viene el tema de la pregunta que me hacías, del tema de la lectura-escritura. Realmente lo que sucede aquí es de que básicamente existe algo que se conoce como el proof of work, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y qué es esto? Bueno, la idea es de que como esta transacción, digamos, cuando entra una operación, lo que se hace es de que la operación todos la vemos y se distribuye en todos los que estamos dentro de la red. Uh-huh. Entonces, el proof of work básicamente es el proceso en el que, digamos, cada uno de nosotros empezamos a procesar la información y en esa información validamos que efectivamente, digamos, la llave o huella digital del bloque que viene y sobre el cual vamos a crear la transacción, uh-huh, no haya sido alterada. Uh-huh. Entonces, Esa prueba normalmente, digamos, no se hace inmediatamente. De hecho, si lo vemos, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, una transacción más o menos aproximadamente puede estar demorando alrededor de 10 minutos, ¿verdad? Y aparte de eso, pues está distribuida en toda la gente que pertenece a esa, digamos, a esa red que es abierta. Entonces, imagínate, yo para poder, digamos, de alguna manera alterar o modificar, digamos, el registro de una cadena de bloques, primero tendría que no solo computar y poder regenerar, digamos, esa huella digital, sino también hacerlo al mismo tiempo en todos los nodos que están en esa red, lo cual obviamente lo hace muchísimo menos probable de que pueda hacerse realidad. De hecho, yo para poder alterar eso, digamos, en términos estadísticos, se dice que si yo tendría que tener más del 50% de la red, digamos, de alguna manera administrada o manejada por mí, para yo poder, de alguna manera, poder alterar, digamos, o hackear, si lo queremos ver así, lo que está siendo protegido por el concepto del de la cadena de bloques, ¿verdad?
Entonces, esta distribución de los datos es como una protección a darle confianza a que el dato no pueda ser hackeado, puesto que requieres esta llave que tú mencionas, y si lo haces un lado, pues tal vez lograste hacerlo un lado, pero tendrías que hacerlo en cada uno de estos nodos que conforman esta red, ¿no? Así se va por ahí.
Sí, okay. Y mira, y para ponértelo en un ejemplo más práctico, de hecho por ahí anda rondando un video que creo que se está haciendo un poco viral, se llama Blockchain explicado con amor. Okay. A ver cómo funciona esto. Bueno, hay una persona ahí que dice, bueno, yo veo el blockchain como lo siguiente. Suponte que, bueno, regresémonos a la época del colegio donde estaba la chica bonita, la que todos pues obviamente le querían de alguna manera agradar, ¿verdad? Y bueno, y que fuera la chica con la que saliera con uno, ¿no? Entonces, imagínate que bueno, tú vienes y quieres declarar en algún momento que esta chica dijo que, por ejemplo, en este caso, tú le gustabas a ella. Entonces, en este caso, pues, por ejemplo, yo puedo venir y yo podría decir, sí, es que ella dijo, digamos, entre ella y yo, digamos, yo le pude haber, digamos, ella me pudo haber dicho, sí, mira, tú me gustas. Pero esa es una información que en este caso, digamos, solo ella y yo sabemos. ¿Verdad? Y esto es como el modelo centralizado, ¿no? En donde básicamente hay una sola persona, ¿verdad? Que al final de cuentas recibe esa información, pero después yo puedo venir y inventármelo, ¿no? O sea, yo puedo decir que ella realmente de alguna manera me lo dijo, cuando la realidad pues es que ni siquiera le ha hablado una sola vez en la vida. El tema es, ¿quién va a refutar eso?
Claro.
¿Quién lo va a contradecir?
Exacto.
Entonces, ¿qué puedes hacer? Tu siguiente opción podría ser, bueno, voy a tener a un amigo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si en este caso la chica dice que digamos, tú le gustas, y hay una persona, un tercero, ¿verdad?, que, digamos, lo escucha, entonces en este caso, pues ya como que de alguna manera tienes a alguien, nuevamente, imparcial, entre comillas, que podría avalar de que la chica dijo que tú le gustabas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si ese amigo y yo nos ponemos de acuerdo?
Exacto.
¿Qué pasa si yo lo convenzo para que él empiece a decirle a todas las demás personas que esa chica anda diciendo que yo le gusto a ella? Eso es algo que de alguna manera no todavía no puedes evitar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra el concepto de, imagínate qué pasaría, ¿verdad? Si en el momento que la chica te está diciendo a ti que tú le gustas, hay 20 personas o 30 personas aleatorias, que ni siquiera conoces, que nunca les has hablado, ¿verdad? Que nunca las has visto.
Que están de testigos. Pero que,
pero que son testigos de esa situación. Entonces, en este caso, convencer a esas 20 o 30 personas a que digan lo contrario,
claro,
o a que mientan, se vuelve más complicado.
Claro, muy difícil o prácticamente imposible, sobre todo si son ajenos a ti. ya es como que prácticamente imposible que los pongas tú o los alinees a que todos estén en una misma mentira, ¿no?
Exactamente. Ya. Entonces, ahí es donde viene el momento, este eureka, el aha moment, como le dicen nuestros amigos en Estados Unidos.
Sí, sí, sí.
Ahí es donde está el potencial de lo que resuelve blockchain. Uh-huh. Y ahora regreso a tu pregunta, ¿de qué otros tipos de aplicaciones puede tener? Y te voy a hablar de casos reales. Por ejemplo, tú hablabas del tema de esta convención en la que yo participé recientemente. Yo tuve la dicha de ser, digamos, expositor con un panel, digamos, bastante, bastante avanzado y muy bueno de otros especialistas en el tema. De hecho, Andreas Antonopoulos, que es un gran referente alrededor del tema de Bitcoin y criptomonedas y blockchain también, ¿verdad? Uh-huh. Fue uno de los presentadores, ¿verdad? Pero te voy a hablar de dos casos puntuales. Uno, tuve la dicha de conocer a una persona en Colombia que está trabajando directamente con una municipalidad. Y él trabaja para una universidad. ¿Y qué fue lo que resolvieron ellos con blockchain? Bueno, sucede que normalmente la manera en la que eligen la mesa de trabajo, la junta directiva, ¿verdad? El grupo de concejales de una ciudad, ¿verdad? O en un municipio, como le quieras llamar, siempre ha sido un proceso viciado, ¿verdad? Uh-huh. Porque siempre obviamente pasa eso de que, bueno, llevo a mi amigo, a mi conocido, claro, a mi compadre, o le tengo que pagar el favor, uh-huh. Exacto. Exacto. Uh-huh. Entonces, básicamente ellos lo que hicieron fue implementar con blockchain el sistema de votos. Entonces, ¿qué sucede? Que en el momento en el que se está haciendo la votación, pues obviamente no solo es un ente centralizado el que capta, digamos, esos resultados, los computa y después presenta, digamos, cuál fue el resultado, sino que es un esquema en donde, pues obviamente todos somos de alguna manera como agentes que están visualizando todo lo que sucede en el proceso de votación. El proceso es inalterable por los mismos principios que tiene blockchain, y entonces eso le da transparencia a la elección de las personas que se van a sentar para poder, digamos, manejar una alcaldía, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ese es un caso real ya que se implementó, y eso lo que básicamente le da es una transparencia y mejora la parte de la confiabilidad. Uh-huh, uh-huh. Otro caso específico, también en ese mismo evento tuvimos la dicha de organizar un hackathon, donde pues invitamos a emprendedores y estudiantes para que, digamos, pues usando blockchain, ¿verdad? Ellos pudieran de alguna manera pues generar un proyecto que fuera interesante aplicando esta tecnología. Uh-huh. Y sabes, la persona que ganó, y es bien interesante porque él ganó porque le estaba dando una solución a un problema que él vivió en carne propia. ¿Y cuál era? Es una persona que se acababa de graduar de la universidad y su sueño es ir a estudiar afuera. Entonces sucede de que habían unas becas, ¿verdad? En donde, pues bueno, habían unos criterios de evaluación para poder aplicar esas becas. Y bueno, él como cualquier otro estudiante, ¿verdad? Aplicó, ¿verdad? Envió su información, pero digamos ya en el momento en el que dijeron quiénes iban a ser las personas que habían ganado el proceso, sucede que, por ejemplo, en uno de los requerimientos que decían era que, bueno, el promedio de notas debía ser, no sé, arriba de 9, ¿verdad? Y cuando publicaron quiénes habían ganado, no evidenciaron el promedio de las personas que ganaron. Mm. Y de hecho, hasta él era un excelente alumno que obviamente sobrepasaba por mucho ese 9 mínimo que le exigía las becas. Uh-huh. Entonces, cuando él empezó a cuestionar de por qué no habían evidenciado esa información, entonces empezó a topar con una serie de barreras que lo que estaban tratando de hacer era proteger o no divulgar, digamos, oficialmente cuál fue el criterio final que se utilizó para poder dar esas becas. Uh-huh, uh-huh. Y eso es algo que normalmente sucede en muchos casos, ¿no? O sea, él vuelve al mismo caso de que le estamos dando, digamos, un beneficio a alguien porque hay afinidad, porque sí, le debo un favor o porque es mi amigo.
Sí, entonces y quien es dueño de la base de datos es quien últimamente tiene el poder de ir a manipular los datos, ¿no? Ese también es la confianza Totalmente. Ahí se ve, claro, es suspicaz ese escenario, claro.
Totalmente. Entonces, ¿qué fue lo que él planteó? Pues básicamente que, y eso lo planteó él aplicado, digamos, en este caso específico, a un proceso para becas, pero eso lo podemos transponer a cualquier otra cantidad digamos, de procesos que son muy similares, ¿verdad?
Sí.
Como el caso de una votación. Entonces, lo que planteó básicamente fue la posibilidad de que cada vez de que se abriera ese proceso, ¿verdad?, la información que iba a quedar en el bloque iba a ser los requerimientos que estaban solicitando y los valores que correspondían a cada uno de los aplicantes. Uh-huh. Para que en el proceso que se computara y se eligiera a las personas, pues obviamente fuera basado realmente en los datos de cada una de las personas, sí, y no en información que había sido alterada o tergiversada, sí, sí, para, sí, poder, sí, darle el beneficio a otras personas, ¿verdad?
Claro. Entonces, un escenario de blockchain o cuándo utilizar blockchain es cuando quieres dar certeza de la integridad de los datos y quieres transparentar todas las transacciones que se han hecho con esos datos. Es así como que un escenario, o si cumples estos puntos, blockchain podría ser para ti, ¿no?
Totalmente. Uh-huh. Y ahí, por ejemplo, ya aplicándolo a temas, digamos, más comerciales, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema, a ver, por ejemplo, México es un país que, igualmente que Guatemala, el tema, por ejemplo, de las remesas, ¿verdad? Claro. Es un tema muy, muy fuerte. O sea, para la economía, digamos, sobre todo en nuestros países, es un elemento muy, muy, muy importante, ¿verdad? Uh-huh. Y sin embargo, hoy, por ejemplo, ves que una persona que está, pues, trabajando doble jornada en Estados Unidos, o sea, digamos, generando esos ingresos para podérselos mandar de vuelta a su familia o a digamos, a sus conocidos que deja acá en el país, hoy el proceso para esta persona para poder enviar el dinero no solo no es, digamos, inmediato, sino que es muy costoso, ¿verdad? Uh-huh. O sea, el costo de transferir ese dinero es muy alto.
Claro.
Y bueno, obviamente ahí nuevamente participan, pues, una serie de intermediarios, ¿verdad? Que al final de cuentas, pues son los que están de alguna manera ganando una tajada de ese proceso. Y no estoy diciendo acá que eso netamente tenga que ser malo, ¿verdad?
Uh-huh.
Pensemos positivamente de que pues eso fue basado y establecido en un criterio, digamos, honesto y justo,
sí, sí,
¿verdad? Pero si volteamos a ver, y es lo interesante, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, ya tenemos un mecanismo de transferencia de valor inmediato, uh-huh, digitalizado y confiable.
Uh-huh.
Entonces, hoy ya hay compañías, por ejemplo, en donde la persona, pues básicamente lo que hace es que, digamos, puede pegar, digamos, una tarjeta o una cuenta, digamos, que tenga dinero, o incluso ya existen cajeros, ¿verdad?, en donde uno puede, pues básicamente, depositar el dinero y ese dinero se puede transferir inmediatamente, digamos, a una persona que esté del otro lado, en el otro país, en donde, si hay una infraestructura de cajeros, por ejemplo, ese Bitcoin que fue trasladado de manera casi simultánea, ¿verdad?
Sí.
Le va a permitir a esta persona poder ir a extraer el dinero. Y la diferencia va a ser en que, bueno, por ejemplo, en el caso de una transferencia normal, puede ser que, y aquí no me estoy inventando datos, ¿verdad? Pero puede ser que, por ejemplo, te estén cobrando un 10% de comisión y bajo este esquema que ya está automatizado y digitalizado, el costo es mucho menor y puede ser un 3%.
Uh-huh.
Y aparte de eso, en vez de tener que esperar días, el dinero está inmediatamente en las manos de la persona que lo necesita.
Sí, sí, sí.
Entonces, ahí hay una aplicación, digamos, bastante interesante. En el caso también, por ejemplo, de la medicina, hay muchísima cantidad, digamos, de pérdida de dinero en alteración de medicina cuando llega finalmente a uno como usuario, ¿verdad? O sea, uh-huh, si tú vas a comprar una medicina carísima de un laboratorio de renombre, ¿cómo te aseguras que realmente el blister o la pastilla que estás tomando es la que salió del
sí, 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 sí,
del laboratorio, ¿no?
Uh-huh.
En esa cadena de distribución, igual pueden haber malos actores, o sea, igual puede haber gente que de alguna manera altere, ¿verdad? Con el hecho de beneficiarse de esa cadena, ¿verdad? Uh-huh. Para poder ganar dinero. Y tú al final de cuentas no sabes, o sea, claro. Tú confías, ¿verdad? Pero no sabes si es un placebo, o sea, si realmente es, no sé, harina lo que estás comiendo y realmente no le está haciendo nada a tu cuerpo, ¿verdad?
Sí.
Entonces, por ejemplo, 3M implementó ya también a través de blockchain la posibilidad de poder, darle trazabilidad a que desde el momento en el que está saliendo la medicina, digamos, desde el punto de fabricación, uh-huh, hasta el momento en el que llega al anaquel o a la farmacia en donde uno la está yendo a comprar, uno pueda validar todo el antecedente, uh-huh, ¿verdad?
Sí.
Que hubo para poder, digamos, haber llegado a esa medicina donde yo la estoy comprando.
Yeah.
Y que realmente, por ejemplo, hay medicinas que tienen que tener regulaciones, por ejemplo, las que están refrigeradas. ¿Cómo te aseguras que, digamos, o sea, por ahorrar costos, apagaron el aire acondicionado o apagaron el congelador para que, digamos, o sea, fuera más barato el transporte?
Uh-huh.
Eso tú no lo sabes.
Claro.
Entonces, ese tipo de problemas son los que hoy se están atacando y resolviendo aplicando blockchain. Y nuevamente, lo que quita es que estos malos actores, si es que existen, por el hecho de estar bajo la vista de muchas personas que están dentro de toda esa red,
uh-huh,
hacen que sean, pues básicamente, no menos propensos, sino nada propensos a quererle ganar al sistema o alterarlo, ¿verdad?
Sí, sí. Y semánticamente, y para entender cómo qué sucede, o sea, ¿uno se conecta a un blockchain o uno instala un blockchain o...? ¿Cómo podríamos definir esa acción? ¿Cómo participar en esta red? ¿O qué sucede?
Sí, mira, normalmente lo que tú necesitas es, si necesitas tener, digamos, le voy a llamar como, en el caso nosotros desarrolladores, como que si fuera un SDK, ¿verdad?
Sí, o sea, tú tienes como un cliente al que te conectas o algo así.
Exacto, necesitas tener que tener, digamos, un software que básicamente lo que te va a permitir es poder instalar, digamos, todo lo que necesitas para poder de alguna manera transaccionar y entrar, digamos, a esta red.
Uh-huh.
El ingreso no es que tenga un costo, como te decía, o sea, esta red es abierta, ¿verdad?
Sí.
Entonces tú te pegas a la red, ¿verdad? Y en este caso, pues básicamente lo que sucede, y así es como funciona el tema de los bitcoins, es, por ejemplo, porque procesar cada bloque tiene un costo computacional muy alto,
uh-huh,
¿verdad? Y eso obviamente consume mucha energía. Entonces el tema es, y eso es parte de lo que diseñó dentro de este esquema Satoshi Nakamoto, que era cómo le pagamos a esta gente que está haciendo también, digamos, este procesamiento. Entonces estos son los que en el concepto de Bitcoin se conocen como los miners, ¿verdad?
Uh-huh.
Y básicamente es que, como la transacción cada vez que entra, todos la procesamos, ¿verdad? Entonces, el primero que logre resolver el acertijo para poder, digamos, establecer la huella digital que le llamábamos hace un momento al bloque, el primero que lo resuelve, recibe, digamos, una parte del valor de esa transacción, ¿verdad?
De ahí que la gente anda comprando GPUs y tarjetas con procesadores rapidísimos para, o sea, como inversión, sí, para resolver estos acertijos.
Exactamente. Mm. Y entonces, obviamente, y eso es lo interesante del modelo, porque esto le da un incentivo a que, digamos, no solo los que están intercambiando, sino que las otras personas pues hagan que la red crezca más, ¿verdad? Con el incentivo de decir, bueno, cada vez que yo estoy resolviendo este acertijo, estoy también ganando dinero.
Claro,
¿verdad?
Y entre más personas hay más prueba social, ¿no? Y da más confiabilidad a esa red de blockchain.
Correcto, entonces, okay. Digamos, ese es el esquema público. Ahora también las redes pueden ser privadas, ¿verdad? Y entonces en las redes privadas, básicamente, el tema, lo que se busca ahí es el concepto de tener un consenso, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, de hecho, ya hay varios bancos, ¿verdad?, que están empezando a hacer esto ya, en donde están creando redes privadas, ¿verdad?, en donde, digamos, cierto tipo de actores que normalmente interactúan con los bancos están siendo partes de esa red privada, y ellos definen un consenso para determinar de qué manera le van a dar visibilidad a las transacciones que se van a realizar, en este caso, en los bloques. Y algo muy interesante es de que la evolución que ha tenido es que Bitcoin, digamos, es como el blockchain 1.0, ¿no? O sea, básicamente ahí lo que tengo registrado son puros datos planos, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, Rodrigo le pasa X cantidad de dinero a Carlos, Carlos recibe X cantidad de dinero, ¿verdad? Sí. Y eso queda registrado. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en una situación en la que yo te digo, a ver, por ejemplo, si llueve en México, te pago $100? Uh-huh. Entonces, esta, digamos, para que eso se concretice, está sujeto a una condición. Uh-huh. Entonces, ¿cómo podría ser realidad eso, digamos, aplicando el concepto de blockchain? Entonces, ahí es donde entra lo que ahora se conoce como los smart contracts. Y básicamente, el smart contract lo que te permite es poder darle inteligencia, si lo queremos ver así, a la información que vamos a almacenar en un bloque. En este caso, por ejemplo, yo le podría generar una especie de función, ¿verdad? Que se dispare en el momento que la condicionante, que en este caso es que llueva, ¿verdad? Haga realidad la transacción del acuerdo que estamos teniendo tú y yo. Entonces, lo bonito de este caso es que, esa cláusula se va a ejecutar si y solo si la condición que estamos anteponiendo se cumple. Wow. Y ahí es donde entra también interesantemente el tema de la conexión de blockchain con cosas como el IoT, ¿verdad? Porque entonces yo probablemente tendría que tener algún dispositivo que esté midiendo si realmente llueve o no, ¿verdad? Para poder hacer o automatizar a que esa condición...
Exacto. Que mandar la señal de que realmente se está cumpliendo y a la vez desencadene ahí lo que tenga que desencadenar en ese smart contract que implementaste inicialmente. Sí, va por ahí, correcto. ¿No?
Totalmente, sí, okay. Sí.
No, definitivamente ese es un tema... Da para largo, esto es algo... Es fascinante todo lo que me estás contando porque yo, al ser un neófito en el tema, ya me queda un poco más claro hacia dónde va esto de blockchain. Y de hecho, la última pregunta que te quería hacer en este episodio, Charlie, es... sabemos que no hay tecnología infalible. Así lo ha demostrado pues décadas y décadas de historia. ¿Qué retos tiene hoy en día blockchain que puedas compartirnos aquí?
Ok, mira, el principal y sobre esto es donde están, digamos, las principales, precursores de esta tecnología es la escalabilidad. Como te comentaba, en el caso de Bitcoin, por ejemplo, cada transacción demora alrededor de 10 minutos. ¿Verdad? Uh-huh. Para que en este caso, digamos, se dé la prueba de trabajo y haya un consenso para aceptar esa transacción dentro de toda la red. Uh-huh. Imagínate si yo le quiero dar transparencia, por ejemplo, a la emisión de una factura. Uh-huh. Yo facturas, no me puedo dar el lujo de que, bueno, si hay una persona en el supermercado y le tengo que facturar, no me puedo dar el lujo a que espere 10 minutos para confirmar que claro. La factura se va a imprimir. O sea, primero se me hace una cola y
no.
La gente obviamente... No. O sea, entonces uno de los principales temas es la parte de la escalabilidad, ¿verdad? Yeah. Y es cómo poder llevar este principio, digamos... A que pueda ser escalable y que pueda llegar transaccionalmente al mismo volumen que, por ejemplo, hoy manejamos en una base de datos.
Claro.
Y ya hay, digamos, de estas tecnologías que ya han, tenido varios avances y que hacen posible que esto se pueda, ya podemos llegar a un nivel de transaccionalidad pues como el que se necesita para ciertos escenarios. Uh-huh. Y el otro punto es el tema de el consenso, ¿verdad? En el caso del Bitcoin, digamos, es una red pública, eso ya está establecido y bueno, si tú quieres, pues te pegas y ahí operas, ¿no? O sea, es libre, es abierto. Pero ¿qué pasa cuando, como te decía, imagínate, por ejemplo, en un escenario en donde tienes, por ejemplo, aseguradoras y tienes personas o asegurados, ¿verdad?, que quieren darle transparencia, ¿verdad?, algún tipo de proceso para poder, digamos, basarse en estos principios que nos resuelve blockchain. El tema es cómo nos ponemos de acuerdo, ¿no? O sea, sí. ¿Verdad? Y entonces, digamos que en espacios privados es muchísimo más fácil, o le voy a llamar menos complejo, pero en escenarios públicos ahí es donde realmente viene la parte compleja. Uh-huh. Sobre todo porque esto va a tener que ver con que los intermediarios, ¿verdad?, o reguladoras, generalmente es el gobierno, ¿verdad? Y tú sabes que en este caso, pues, acabarle la fiesta a los que han estado ahí todo este tiempo,
claro,
viviendo del sistema, pues no van a dar su brazo a torcer tan fácilmente, ¿verdad? Claro, claro. Y eso es lo que está sucediendo específicamente, por ejemplo, en el caso de la banca, ¿no? O sea, el tema de la banca, pues ya se dio cuenta de que con estas, digamos, las fintech, que básicamente son de alguna manera emprendimientos netamente digitales, ¿verdad?, que pueden generar operaciones equivalentes a un banco sin la necesidad de tener que tener una sucursal, ¿verdad? Como es una amenaza, entonces los bancos ahí básicamente están tratando de hacer lo que siempre han hecho, que es, bueno, abocarse al regulador o al gobierno para que se pongan leyes más difíciles, uh-huh, o más duras, ¿verdad?, para que en este caso estas empresas nuevas no entren, digamos, a hacer fiesta de
Claro, hay una fricción ahí.
Exacto, y es válida porque si tú te das cuenta, si tú ves, por ejemplo, en el caso de Bitcoin tuvo su época negra, o sea, lamentablemente, como pasa con muchas tecnologías, como se puede utilizar bien, se puede utilizar para mal, y uno de los beneficios que hoy tienes en Bitcoin, digamos, es el tema del anonimato, ¿verdad? Uh-huh. Entonces se empezaron a generar unos mercados negros donde, bueno, con Bitcoin se estaba transaccionando lo que te pudieras imaginar, o sea, desde, no sé, armas hasta narcóticos, hasta cosas, digamos que, y pues obviamente por el mismo principio de anonimato, pues lo hacía lo suficientemente
libre atractivo. Atractivo para andar haciendo transacciones de cosas obscuras.
Sí. ¿No? Sí, totalmente. Entonces, yo, regresando a lo que me decías, yo veo que esos dos temas son principalmente, ¿verdad? Alrededor de esto, pues, ya hay tecnologías, digamos, hay varios ledgers electrónicos, digamos, que podemos utilizar para poder llevar nuestras cadenas de bloques. Por ejemplo, uh-huh, está Ethereum, está Corda, y realmente estamos en un momento en el que, bueno, ahorita pueden haber, no sé, 5 o 6 diferentes y no sé, podemos llegar a 20, pero de esos 20, ¿cuáles van a quedar? O si realmente van a quedar o no, eso es algo que ahorita todavía se está terminando de aterrizar, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Poniéndolo en contraposición era lo que te decía, o sea, cuando Jeff Bezos empezó el tema de Amazon, todos decían que era un loco, todos decían que eso no iba a funcionar, que ese modelo era la, claro, peor tontería que se le pudo haber ocurrido a alguien en el mundo.
Sí, sí.
Y bueno, hoy, 15 años después,
no.
¿Qué es Amazon? O sea, ¿me entiendes? Claro, entonces, esto es precisamente está en ese momento. Así como fue el internet, también tenemos que ver la evolución que tenga que ver alrededor de, y eso con el tema del consenso, como te dicen, el consenso no solo tiene que ser entre partes, sino también en la parte de tecnología. Y recuérdate, digamos, en el tema del web, empezó a crecer tan desordenadamente que no habían estándares, cada navegador tenía su propia implementación y eso hacía que eso se volviera muy complicado, uh-huh, uh-huh, hasta que finalmente hubo un consenso, ¿verdad? Y dijimos, bueno, o sea, aquí esto ya no puede ser, digamos, manejado, definimos un estándar y finalmente se dio con HTML5, ¿verdad? En donde, bueno, ya hubo un consenso, ¿verdad? Y prácticamente eso transparentó que independientemente de cuál fuera el navegador que utilizabas, pues obviamente ya debía haber un estándar para poder visualizar la información. Uh-huh. Lo mismo va a tener que suceder aquí. Uh-huh. En este caso, era lo que te decía, están surgiendo muchas tecnologías, muchos frameworks, muchas formas diferentes de poder, digamos, utilizar blockchain, pero habrá que ver cuál de todos los que están ahorita queda, uh-huh. Si es que van a haber más, si es que se van a unificar en uno solo, uh-huh. eso es parte de lo que ahorita todavía está por definirse, ¿no?
Ok, no, definitivamente un tema fascinante, mi estimado Charlie, que va a dar para varias sesiones y varios episodios del podcast, porque no hemos entrado en temas un poco más profundos, y sí me gustaría invitarte a tener otro episodio más y que profundizáramos un poco del lado técnico y del lado claro. De implementar este tipo de situaciones, etcétera. Pero ahorita me gustaría hacerte la pregunta final. Te mentí hace rato, te dije que era la última pregunta, pero no, esta es la última pregunta. ¿Estás listo?
¿Cuáles son los 5 puntos más importantes?
Exacto. No, la pregunta es la siguiente. Es si abrimos tu mochila o backpack, ¿con qué nos vamos a encontrar?
Bueno, mira, como tú bien me conoces, yo definitivamente diría que lo primero que siempre van a encontrar en mi mochila es un par de tenis. Sí. Me encanta correr.
Tal cual, sí.
Y bueno, no, realmente lo que no me puede faltar es tener cualquier cantidad de adaptadores. Vivimos hoy en un mundo en el que tenemos que conectarnos con múltiples interfaces, entonces sí. Ahí siempre ando cargando adaptadores de video, adaptadores de audio, conectores diferentes, que normalmente siempre me sirven para en el momento en el que hago una presentación o voy a dar una charla. Normalmente también trato la manera, aunque no siempre, pero sí trato la manera de llevar, si no, digamos, en electrónico, en físico, un libro, ¿verdad? Siempre me gusta estar leyendo y ahora he tratado de, por muchos años he estado leyendo solo tecnología, entonces ahora ya he tratado de también ver que existe un mundo más allá de la tecnología, ¿no? Sí, entonces, de culturizarme un poco más leyendo un poco de literatura diferente.
Ok, excelente. Y lo de los tenis, es cierto, como yo te he dicho, tú nos vas a enterrar a todos, a tus 140 años, así joven y con unas ligeras canas, vas a llegar a nuestros entierros y va a estar blockchain versión 20 holográficamente, ahí vas a hacer tus transacciones y todo un atleta, mi estimado Charlie Lone.
No, sí, bueno, es una pasión que realmente tengo y bueno, tengo la dicha y la salud, gracias a Dios, de poderla hacer y realmente sí, a donde voy, generalmente siempre aprovecho para correr un poco y así he conocido también muchos lugares. Creo que esa es una de las partes que más me llevo de esto, es que una buena manera de conocer una ciudad es corriendo.
Sí, estoy seguro de eso. Los que tenemos condición física nula, no podemos hacer eso, pero sí estoy seguro.
Nos subimos al busito.
Exacto. Oye, mi estimado Charlie, pues muchas gracias por tu tiempo. De verdad fue una charla súper interesante y de todo este tema creo que es fascinante. Y ya estaremos grabando otro episodio para profundizar un poco más con respecto a las implementaciones. Ya técnicamente hablando de qué onda con esto.
No, perfecto. Muchísimas gracias y un honor nuevamente, como te decía en un inicio, participar en este podcast. Más bien quiero aprovechar a felicitarte. Creo que es una iniciativa que era necesaria, ¿verdad? Siempre existe, digamos, esa brecha en la que, bueno, estos temas que normalmente tú nos traes en este podcast, a veces nosotros los estamos recibiendo en una lengua no nativa, ¿verdad? Sí. Y tener este espacio en una lengua nativa con personas, digamos, de la región, creo que es algo muy valioso y más bien agradecerte por la oportunidad que le das a todos nosotros de aprender con tus podcasts.
No, muchas gracias a ti nuevamente, Charlie. Y pues nos vemos en el próximo episodio que ya estaremos haciendo contigo, ¿no?
Y sí, seguro.
A todos nuestros podescuchas, nos vemos en la siguiente emisión de Interfaz. Adiós.
Los esperamos en la siguiente emisión de Interfaz. Hasta la próxima.